jefe de la delegación del ELN para los diálogos con el gobierno nacional. Está en Caracas. Señor García, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días. Con gusto vamos a escuchar las opiniones que hay en el país y poder intercambiar con la mayor amplitud y profundidad para bien del país.
Señor García, decía ayer Frank Perl, y quiero ser un poco repetitivo con esto, la agenda es madura y no dará sorpresas. Sin embargo, causó mucho revuelo escucharlo a usted diciendo, mire, aquí no venimos a hablar del secuestro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo percibe el ELN, sabiendo que es uno de los temas puntuales y que mayor indignación le causa a los colombianos?
Sí, hemos dicho que no vamos a hablar como único tema, que se ha querido filtrar ese tema como si fuese el único que el ELN va a conversar con el gobierno. Y segundo, que es un tema que no se puede hablar, digamos, como un fenómeno de opinión que, digamos, afecte la mesa o que no tenga en cuenta la agenda que se ha pactado. Por supuesto que es uno de los temas, como otros de tipo humanitario, que es de interés de la sociedad y que están pactados a conversarse en la agenda. No hemos dicho que no vamos a hablar, sino la manera como se ha querido presentar, como si fuese el único tema, y por supuesto no es el único tema. Tampoco que se coloque como una condición, porque esto es una negociación entre dos partes, es una agenda acordada y por lo tanto debe vincularse a la agenda que está pactada.
Ha dicho Frank Perl, el jefe del equipo negociador del gobierno, que no sabe cuántos secuestrados tiene la guerrilla del ELN, y por eso le pregunto a usted, ¿cuántos secuestrados tiene su guerrilla?
Bien, en otros momentos hemos dicho que pues, la misión nuestra no es suministrar la información al Estado, ¿no? El Estado tiene sus organismos de inteligencia y perfectamente los puede hacer. Pero cuando toquemos ese tema, es muy probable que lo vamos a conversar con mucha profundidad y estamos abiertos a analizarlo junto con el gobierno, al igual que tenemos otros temas de interés humanitario que es de responsabilidad del Estado también responderle a la sociedad, y lo haremos en el espacio concertado para conversarlo, que es una mesa concertada con unas metodologías y unas temáticas, que lo haremos en ese escenario y no convertirlo en un rifirrafe en los medios de comunicación, que muchas veces no logramos hacer las suficientes claridades y hacer los análisis respectivos sobre los temas.
¿Pero no cree que la opinión pública tiene derecho a saber esto antes de que ustedes se sienten a negociar? El mismo presidente de la República dijo, la fecha límite para sentarnos a negociar es cuando hayan liberado a todos los secuestrados y cuando abandonen esa práctica. La opinión pública, tal vez ustedes dirán que al Estado no tienen por qué decirle, pero la opinión pública sí merece saber cuántos secuestrados tiene la guerrilla del ELN, y por eso yo le insisto, al menos en un estimativo.
Bueno, ese es un tema que lo hemos concertado con el gobierno, de ir a negociaciones con el gobierno. Una vez hayamos discutido el tema, como los demás, hemos acordado unos mecanismos de comunicación que los usaremos y podemos informar de manera conjunta tanto los elementos que afecten a la sociedad en el cual el gobierno deba responder y de igual manera los que la guerrilla tendrá que explicar y dar su punto de vista, ¿no?
Señor García, el papel de Venezuela, los diálogos como se han planteado en este momento, ¿cuánto tiempo demoraron ustedes en adelantar esta agenda? Son 6 puntos, pero hay una gran preocupación. ¿Si esta agenda en algún momento va a chocar con la de La Habana, puede dilatar el proceso, o en su opinión esto va a terminar es acelerando los dos procesos, tanto el de La Habana como el que se empieza con el ELN?
Bien, pues hubo inicialmente algunas dificultades de tiempos, porque al principio pues el gobierno no le colocó mucho interés y una fracción de tiempo importante que no la pudimos aprovechar, eso retardó el avance de la agenda. En estos momentos la agenda está pactada, no hemos iniciado a discutir ya la negociación, pues, o sea, temas de negociación de agenda. No tenemos cronograma aún de cuánto tiempo va a durar cada punto temático de la agenda. Hay temas que de alguna manera coinciden con temáticas de FARC, pero la gran mayoría son distintos a los que se pactaron en La Habana. Pero la idea que tenemos es que las dos mesas puedan ser complementarias, son procesos complementarios que más adelante, no sabemos en tiempo cuándo puedan confluir para que haya un solo proceso de paz. Seguramente que en la medida que avance la discusión de cada tema, pues podremos ir estableciendo con más claridad, con más precisión, los tiempos y también los ritmos en los cuales se podrá ir coordinando los aspectos de acuerdo que tengan coincidencia o se puedan complementar con los acuerdos de La Habana.
Señor García, otro tema también, y es lo siguiente: se ha considerado por algunos sectores políticos en el país, dicen, mire, como no va a existir una sola mesa, sino son varias realmente las locaciones donde se van a adelantar estos diálogos, se puede terminar convirtiendo esto en una gira política del ELN y al final no llegar a un acuerdo real. ¿Ustedes qué opinan frente a esa crítica y realmente están comprometidos con este proceso?
Pues, por el final, estamos comprometidos con el proceso. O sea, todo el Ejército de Liberación Nacional comparte el proceso. Está identificado sobre la agenda que se discutió y su diseño. En eso no hay ninguna diferencia en el seno del ELN, su comandancia y todas las estructuras que hacen parte del Ejército de Liberación Nacional. En cuanto al diseño de dónde se va a trabajar, pues fue un acuerdo que se construyó desde el principio. Entonces se trae un acumulado que va siendo vinculante con los países que han venido apoyando el proceso, que facilita primero la parte logística, o sea, no se recarga sobre un solo país el trabajo, la logística, todo el funcionamiento, que muchas veces se hace prolongado. Entonces se va a repartir todo ese esfuerzo en cinco países. Segundo, va a permitir que los gobiernos que van a ejercer de garantes y van a apoyar este proceso pueden hacerlo, digamos, con mayor responsabilidad. Va a tener un apoyo político, diplomático, internacional de estos países. En última, lo que termina es fortaleciendo, vinculando a una región en un esfuerzo que no solamente es de los colombianos. Y también se genera una dinámica política de relaciones entre los gobiernos, entre los pueblos, que termina fortaleciendo el proceso de paz.
Es verdad que hay una división en el ELN, por ejemplo, de quienes siguen trabajando con el narcotráfico, los grupos, los frentes del ELN que siguen trabajando con narcotráfico y que no estarían de acuerdo con estos diálogos del ELN. Y aprovecho para preguntarle, ¿cuántos son?
Mire, el tema del narcotráfico, ni siquiera el gobierno pues ha señalado el tema en la mesa, porque eso no es un tema pactado, porque efectivamente el ELN no tiene nada que ver con narcotráfico. Entonces este tema no es tema de agenda, no es de interés del ELN, porque no tenemos nada que ver con narcotráfico. No hay nadie que haya sido inculpado o capturado con un gramo de narcóticos. Eso hay un registro histórico, no lo hay. Igualmente no hay laboratorios, no hay rutas, no hay nada de eso. Entonces es bueno que la opinión vaya.
Pero si tienen alianzas con las FARC, eso está demostrado incluso jurídicamente que tienen alianzas con las FARC para el narcotráfico.
Pues no las conozco, ¿no? Y la opinión no las conoce tampoco. Sería bueno, o sea, discutir el tema, pero no lo hay, o sea, no hay ningún registro de eso, ni lo va a haber porque no tenemos ese tipo de relación.
Señor García,
Dime.
Sí, en este momento, pues usted nos dice, mire, no hay una relación con el narcotráfico, pero lo que está, digamos, en disposición de las autoridades en Colombia, lo que se ha conocido, por supuesto, a través de los medios de comunicación, de las imputaciones incluso que se les ha hecho recientemente por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues son acusaciones muy serias que tienen que ver con crímenes y crímenes de lesa humanidad. Entonces, en este momento, escucharlo a usted, por lo menos dar estas declaraciones, le genera a uno como esa sensación donde se estuviera desconociendo algo que es de vox populi y que todo el país sabe de primera mano. ¿Hay un poco de cinismo en esas declaraciones?
No, a ver, lo que pasa es que usted está confundiendo dos cosas. Mire, estábamos hablando de narcotráfico, ¿cierto? Entonces es un tema diferente. Estamos hablando del narcotráfico. Esa es la pregunta que estoy respondiendo. Ya, si usted me quiere hacer una pregunta frente al tema de las imputaciones que hace la Fiscalía, es otra temática diferente.
¿Y qué piensa frente a esas? ¿Qué piensa frente a esas imputaciones?
Pues es un tema que habrá que discutirlo, porque la Fiscalía es el instrumento, digamos, que construye pruebas para condenar por parte del Estado. Y es lógico que tiene una relación política con el Estado. Es un instrumento, digamos, para condenar y para defender el establecimiento. Entonces, ahí tendremos que establecer, digamos, unos mecanismos de debate, porque es un instrumento político del Estado. Entonces, no vamos a aceptar, por supuesto, la metodología ni la manera como se está imputando las pruebas. Porque la Fiscalía es el órgano acusador, que además te monta las pruebas para condenarte, violando el debido proceso.
Es decir,
tenemos una interpretación diferente de la justicia y, por lo tanto, puede ser un tema de discusión en la mesa.
Es decir, estas imputaciones, para que quede claro, estas imputaciones que ha hecho la Fiscalía, incluso fueron el día lunes, por parte del exfiscal Eduardo Montealegre, ¿ustedes las consideran que no son ciertas, digamos?
Pues por supuesto, o sea, él puede, digamos, tomar unos hechos de la confrontación militar y darles un matiz político, o darle un matiz, digamos, de interpretación, que son elementos que deben discutirse en la mesa frente a cómo se entiende, digamos, el alzamiento armado, la confrontación armada, y muchas cosas de tipo, digamos, operativo u operacional que en la confrontación hemos adelantado. Para eso hay una legislación internacional, o sea, el derecho a la guerra, el derecho internacional humanitario, y en ese marco podemos discutir en la mesa estos temas.
Sí, señor García, hace algunos días su guerrilla liberó al señor Ramón Cabrales, y en su momento el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que esto era un gesto de buena voluntad por parte de la guerrilla del ELN, y que esto sin duda permitía empezar los diálogos de paz con ustedes. Les pregunto, ustedes, ya que han decidido sentarse con el gobierno a negociar, ¿van a devolver el dinero producto de esa extorsión a esa familia, o por el contrario, le van a cobrar la segunda parte que le deben?
A ver, ese tema se conversó con el gobierno. Había sido un tema que se había adelantado en una región de norte de Santander, y los compañeros de allá habían hecho un arreglo con la familia previo a que el gobierno solicitara, digamos, tener en cuenta esta situación. Al gobierno nunca se le dijo que se iba a liberar, se dijo que se iba a tramitar. Luego se les explica, ya hay una situación, digamos, de acuerdo entre la familia, pues que se agilice y se procese a su liberación. Pero ya era un caso terminado, ya habían hecho unos acuerdos, ya estaba en ese proceso.
O sea, el gobierno...
Luego el presidente... Espérate.
Sí,
luego el presidente, desconociendo todo eso, se compromete a liberarlo, pues ya habíamos hablado con el gobierno, que se dejara, que ya eso iba a culminar en unas semanas. Posterior a eso, el gobierno, a través de las fuerzas militares, de la policía, capturan a un compañero en la misma área que había salido de intervención quirúrgica, que iba en una ambulancia, interceptan la ambulancia, introducen un fusil, unas cargas explosivas, una mira telescópica, y acusan a ese compañero que salía de una cirugía muy, muy compleja, de ir a hacer con una ambulancia una operación militar. Entonces mire que son hechos humanitarios complejos también, y sean en la misma área.
Sí, pero
eso termina de complicar la situación.
Pero el gobierno entonces sabía que la familia estaba negociando con ustedes este pago extorsivo.
Específicamente eso no lo dijimos, porque nosotros no sabíamos cómo iba la situación, sino que íbamos a tramitar el interés del gobierno y que íbamos a agilizar, pero que no nos comprometíamos, porque ese no era tema de agenda.
¿Pero hubo alguna mediación del gobierno para este pago extorsivo?
No, yo creo que no.
Señor García, en este momento el país atraviesa un paro armado de bandas criminales, de los urabeños. Ustedes han hablado directamente, y lo han dicho de manera clara, que hay todavía estructuras paramilitares vigentes en Colombia y que son esas estructuras las que no permiten avanzar en la paz. Pero permítame, le hago un comparativo. Las FARC, el ELN y las BACRIM o paramilitares, todas reclutan, todas trafican, todas secuestran, todas extorsionan, todas asesinan, todas hacen paros armados. ¿Por qué negociar entonces con ustedes y no con las bandas criminales?
Bueno, es un tema que tiene que resolver el Estado, ¿no? Pues nosotros representamos una expresión política, social de Colombia. Pues nosotros estamos hablando con el gobierno colombiano. Ya el gobierno mirará qué hace. Lo que nosotros decimos, bueno, es una expresión política que ha tenido una relación con el Estado en diversos momentos. Eso está registrado. Hay un balance de más de 6 millones de desplazados, donde la gran mayoría produce esa relación entre el Estado y el paramilitarismo. Pero ha habido connivencia del Estado. Hay alianzas políticas, regionales, nacionales, institucionales. Entonces es un problema que hay que resolver, y lo hemos planteado con claridad. El tema del paramilitarismo sigue activo y es un tema que puede colocar en riesgo el proceso de solución política.
Otro tema, señor García. Se habla mucho en el ELN de la importancia de lo que son las políticas minero-energéticas. Ustedes hablan mucho del tema petrolero, de las multinacionales en el país. ¿Esos temas los van a incluir en la agenda no como un tema de modelo económico, sino como unas exigencias de negociación frente al gobierno nacional?
El interés del gobierno no ha sido tratar el tema del modelo económico, así como otros temas. O sea, es una agenda que va a traer sus dificultades en la proyección de la solución política. Pero elementos que tienen que ver con el modelo económico, en cuanto a impacto social del modelo económico en la sociedad, pues cuando la sociedad participe, muy seguramente van a salir temas que tienen que ver con el modelo económico y también con el modelo minero-energético. De igual manera, pues, con el tema petrolero. También es de interés del ELN tratar el impacto ambiental del modelo económico, porque trae, digamos, unas repercusiones en las regiones, en varios campos, y que será de interés de la sociedad conversarlo.
Señor García, usted se imaginará que cuando se anuncia esta mesa de negociación aparecen muchas historias, y muchas historias que tristemente tienen que ver con secuestro. Ayer hablamos con una desmovilizada de su grupo guerrillero del ELN. Ella dice que la secuestraron cuando tenía 12 años, se la llevaron para un campamento, allí fue abusada, violada constantemente. Fruto de eso tuvo un niño de 2 años de edad que hoy en día lo secuestraron sus mismos hombres, un comandante alias Sebastián, y ella quiere que le devuelvan a su hijo. ¿Ustedes qué van a hacer frente a este tema?
Bueno, como todas las historias, ¿no? Hay que verificar si fue cierto, hay que solicitar información a los compañeros en la región, conversar el tema, a ver qué tanto de verdad tiene, mirar con mayor objetividad las cosas, cómo fue la decepción de ella, si tuvo algunas implicaciones. Bueno, mirar todas estas cosas con mucha tranquilidad y responsabilidad. Y no estamos cerrados, pues, a que estas cosas se miren, porque si afectan a una persona o a una comunidad hay que mirarlas, ¿no? Entonces vamos a tomar nota sobre eso, ya lo hemos hecho ayer, estamos comunicándonos con los compañeros allá en la región, pues hay alguna dificultad de comunicación por la distancia. Pero es de interés del ELN que estas cosas se puedan conversar, y bueno, pues vamos a hacerlo con seriedad cuando haya que hacerlo, ¿no?
¿A qué se comprometen ustedes en este momento para iniciar esos diálogos, señor García? ¿Cuál es el compromiso real, palpable, que tiene el ELN en este momento para arrancar estos diálogos con el gobierno nacional?
El acuerdo específico que hemos hecho es con una agenda. Vamos a discutir las temáticas que están en esa agenda con unas metodologías en la idea de trabajar con la suficiente celeridad y responsabilidad para que lleguemos a acuerdos sobre esos temas. También buscando que la sociedad participe de una manera muy activa en la discusión de estos temas, que enriquezca, digamos, la búsqueda de acuerdos,
claro, pero,
con el interés de la sociedad.
Claro, pero permítame, soy un poco más específico. Me refiero a esas acciones concretas por parte del ELN. Por ejemplo, no más reclutamiento. Por ejemplo, no más atentados a la infraestructura petrolera. Por ejemplo, no más atentados a las torres de energía. Todos esos temas entran inmediatamente dentro de ese compromiso del ELN a los diálogos.
No, por supuesto que no, porque usted escuchó al presidente que ha dicho, primero, cuando iniciamos la conversación, el gobierno fue perentorio, dijo, esto es en medio de la confrontación. Nosotros le dijimos al gobierno, es de interés nuestro que hagamos un cese al fuego bilateral, lo acordemos, para que haya un buen ambiente. El gobierno dijo que no. Entonces, no tenemos por qué, digamos, cambiar las reglas del juego. El mismo gobierno las colocó. Era de nuestro interés, es de nuestro interés que lo hagamos en medio de un cese al fuego bilateral, porque la confrontación es de dos partes. Pues aquí no hay una parte buena y una mala, ¿no?
Señor García, lo saluda Diego Bonilla. Precisamente con eso que usted está diciendo, algunos integrantes de la delegación del gobierno ya están en Venezuela. Hoy Frank Aper viajará allí y tendrán 3 días más de trabajo. ¿Qué van a definir en esta nueva ronda, digamos, de trabajo de las partes? ¿Se va a definir el cronograma, la fecha de instalación de la mesa en Ecuador?
Sí, hay una parte de logística, de movimiento de la delegación que tiene que reglamentarse. Entonces vamos a aprovechar estos días para terminar esa parte y también conversar sobre la fecha más o menos aproximada de instalación de la mesa en Ecuador. Ese tema pues hay que conversarlo con Ecuador para que allá creen las condiciones para el funcionamiento de la mesa en el tiempo que se va a funcionar allá.
Finalmente, señor García, ¿cuántas víctimas reconoce el ELN?
Bueno, pues ese es un tema que habrá que preguntárselo a las víctimas, ¿no? Habrá que identificarlas. Es del interés del ELN que el proceso de víctimas se trabaje directamente con la comunidad de víctimas. Es un tema que son ellas quienes deben participar ahí. Y bueno, cuando resulten situaciones en las cuales el ELN se vea implicado, pues habrá que considerarlas, habrá que escucharlas, habrá que buscarse mecanismos para que las víctimas sientan interpretadas.
Señor Antonio García, segundo comandante del ELN, jefe de la delegación del ELN para los diálogos de paz con el gobierno nacional, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Bien, con gusto, cualquier otra oportunidad estaremos atentos a seguir conversando. Muchas gracias.
Pues Juan Pablo, escucha uno estas declaraciones y puede recapitular la sensación y lo estamos viendo. Nuestros oyentes nos escriben permanentemente en las redes sociales, nos dicen qué opinan de lo que escuchan cuando, por supuesto, para muchos hay un grado de indignación fuerte. Dicen, mire, no es posible que no se reconozcan un número de víctimas exactos, no es posible, digamos, que se digan no somos narcotraficantes,
no.
Que tampoco se desconozca esas imputaciones que ha hecho la Fiscalía General de la Nación por crímenes de lesa humanidad,
que no sepan cuántos secuestrados tienen,
que no sepan cuántos secuestrados, que no se den unos compromisos reales, no solo frente a lo que significan los diálogos, sino también el reclutamiento. Los compromisos por lo menos de no atacar infraestructura petrolera o eléctrica en el país. En fin, son muchas las cosas que generan este tipo de declaraciones y por supuesto por eso hay que escucharlas.
Sí, y a mí me llama la atención de esta entrevista, me llaman dos cosas la atención. La primera, la pregunta final que fue clave. ¿Ustedes se comprometen a no seguir delinquiendo?
No.
Por supuesto que no. El presidente fue claro.
Ese bilateral.
Negociamos en medio del conflicto. Así que lo que nos espera, me imagino yo, es más voladuras de torre, más secuestros, más arremetidas, mientras presionan al gobierno, así se pueden sentar y hacen lo que en su momento hizo la guerrilla de las FARC para presionar al gobierno en algunos puntos. Y lo segundo, yo sigo con muchas dudas frente al caso del señor Ramón Cabrales. Él lo dijo ahí, es que eso se conversó con el gobierno, se conversó con el gobierno. Yo creo que aquí falta otra parte de la historia y no me podría casar y nadie se podría casar en estos momentos con ninguna hipótesis frente a lo que ocurrió con el señor Cabrales. Tampoco nos contó si le van a cobrar a la familia Cabrales la segunda parte de la cuota de la extorsión que les deben o si les van a devolver ese dinero. No creo que le devuelvan, pero aquí hace falta hace falta la historia del gobierno. Es que él lo dijo, se conversó con el gobierno la liberación de Cabrales.
Pero esa Pablo, era una
noticia.
Sí, Ricardo.
Vamos a quedar debiendo, Hassan, les vamos a quedar debiendo. Uno como oyente, y estoy hablando como un simple oyente, uno dice, pues estamos negociando con ángeles de Dios, aquí no hay nada que negociar, que vamos a negociar con estos angelitos. Les vamos a quedar debiendo, Hassan, va a ver, va a ver.
Pues mire,